Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Ay, ay, me asustaron.
¿Cómo se llama esto, Eduardo?
Königin der Nacht.
Ok, la reina de la noche.
La reina de la noche de la flauta mágica.
Así es.
De Mozart.
De Mozart, correcto.
Una belleza, una verdadera maravilla.
Una de las piezas clásicas y operísticas más reconocidas del mundo. Y la flauta
Zauberflute. La flauta mágica.
Die Zauberflute. Zauber es mágico, Zauber. Mágica. Zauber. Bueno, el asunto es que la flauta es en efecto uno de esos instrumentos como lo es el saxofón y algunos otros que emulan la voz humana o, mira, fíjate en este pasaje,
esto es súbele, bellísimo.
Súbele, súbele. Eso es una voz humana
imitando la flauta.
Efectivamente, y bueno, pues la flauta es uno de esos instrumentos que el hombre ha considerado cuasi mágicos a lo largo de la historia. Es un instrumento además de muy fácil producción, lo único que se necesita es una caña hueca y le haces agujeritos, silbas a través de ella y puedes hacer notas, o sea,
de hecho, es el instrumento musical más añejo que hay. Se han encontrado de hace 40.000 años flautas hechas con huesos de animales que tienen la escala pentatónica, las cinco notas que originalmente utilizábamos los seres humanos.
Hoy por hoy hay por ahí todavía flautas de estas antiquísimas, las ocarinas, que son una especie de flautas, nada más una cosa hueca con algunos agujeritos, y lo que haces es variar el volumen de aire que entra a la hora de soplar. Eso
¿te gusta
crea
la flauta
dulce
o la agria?
Fíjate que...
La amarga.
Depende de si la voy yo a
interpretar.
¿La de
hueso o la de carne?
Si la voy a interpretar yo, la va a tocar alguien más.
Ricardo Anaya. Que sea Ricardo
que no
Anaya
tiene
que
chile,
toque la flauta.
Tiene una papaya.
No sé por qué le pareció buena idea. Miren, yo quiero ser presidente. Voy a tocarles la flauta,
no,
como aprendí en la escuela en la primaria.
Y luego, ¿sabes qué? La idea de salir en camisa y con lentes, pegándole una pera de velocidad para verse muy rudo, no funcionó, güey. No funcionó.
No, bueno, pero ya dejemos en paz a Ricardo Anaya.
Y hablemos de flautas. De pitos y de flautas.
Pitos
los pitos
y flautas.
Los vamos a dejar de un lado y vamos a hablar solamente de flautas.
El flautista más famoso de la historia.
A ver, ¿quién es el flautista más famoso de la historia? No el intérprete de la flauta más famoso, sino el flautista más reconocido a nivel mundial por nombre.
El flautista de Hamelin.
Correcto, el flautista de Hamelin.
¿No es el flautista de Lamelin?
No, ese es otro, ese está en los cuentos de la corneta, el flautista de Lamelin. Aquí estamos hablando de hace muchísimo tiempo, del medioevo, en el año 1284.
Hola, hace casi un milenio.
Hace casi un milenio. Hubo un episodio que después hicieron famosos los hermanos Grimm, a través de un cuento en el cual un flautista tenía el poder de tocar su flauta y con esto atraer a cualquier ser vivo. Entonces, el pueblo tenía una invasión, más bien una, ¿cómo se llama? Una plaga de ratas.
Infestación.
Una infestación, una plaga de ratas. Y el flautista les dijo que, bueno, pues él podría, por una cantidad de dinero, cierta cantidad de dinero, liberar al pueblo de las ratas. Y pues nadie le creyó, pero él lo probó con su flauta, las ratas lo empezaron a seguir y la gente del pueblo le prometió que le iba a pagar esta cantidad de dinero. Él se llevó a las ratas del pueblo y cuando regresó, la gente del pueblo se negó a pagarle. No le vamos a pagar absolutamente nada. Y el flautista,
manchado, les quitó su plaga.
Correcto, y las ratas estaban comiendo el grano.
Oye, y en el medievo, no, en el medievo las ratas traían la peste bubónica.
Peste bubónica, en efecto.
La peste negra y un montón de enfermedades.
Bueno, pues según el cuento de los hermanos Grimm, en venganza, el flautista regresó al pueblo, tocó su flauta y con ello atrajo a más de 120 niños, a todos los niños del pueblo.
No.
Se los llevó del pueblo bailando al son de su flauta y nunca regresaron.
Oye, esta historia es horrible, güey.
Terrible.
El flautista de Hamelin es muy bonita, la ves en las caricaturas y así.
Sí, sí, sí.
Entonces regresó y los culebras estos no le quisieron pagar.
No le quisieron pagar y en venganza el culebra este del flautista
se llevó
de Hamelin.
A todos sus hijos.
¿Y quién sabe qué hizo con ellos? Nadie
Hamelin
sabe.
Existe a la fecha, está en Alemania, ¿no?
Bueno, e incluso la calle principal, y a ver, me corriges mi pronunciación de alemán, Bungelosenstraße, o sea, la calle
muy
sin
bien.
Tambores. es la calle por la cual supuestamente el 27 de junio de 1284 el flautista se llevó a todos los niños de un pueblo, y hoy por hoy no se puede cruzar esa calle tocando ningún tipo de música ni instrumento musical en memoria de los niños desaparecidos. No volvieron más, ¿eh? Entonces,
pero esto no es en realidad historia, esto es una leyenda. No, bueno, no se sabe una leyenda, si sucedió.
Pero
no,
al parecer el cuento de los hermanos Grimm está basado en un hecho real. ¿Ok?
Pues sí, esta leyenda, producto del folclore medieval, ha envuelto la vida de la localidad de Hamelin, que es una ciudad con una arquitectura atrapada en el tiempo. O sea, todo parece como de hace 700 años. Y de hecho, a la entrada de la principal de la ciudad yace la casa que se llama Rattenfänger House, que quiere decir...
¿Qué es?
Ratten son ratas.
Ajá.
Fänger es como cazador o atrapador.
Fänger.
Fänger. Y house es casa, ¿no? Entonces,
Rattenfänger House.
Sí, con esta cosa tan bonita que tiene el alemán, que puedes juntar y juntar palabras, hacer unas palabras larguísimas.
Eso fíjate que ahorita que lo estamos analizando, a mí también me hace mucha gracia. Tiene unas palabras larguísimas, y además hay palabras muy específicas para, incluso para las cuales no hay traducción en otros idiomas.
Y hay una regla, que es que tú puedes juntar la palabra como tú quieras. O sea, tú puedes crear nuevas palabras en alemán juntando cosas.
Creo que mi palabra favorita en alemán es Zeitgeist, es la esencia de los tiempos.
El espíritu del tiempo.
El espíritu del tiempo. Y entonces en muchos otros idiomas, cuando se habla del Zeitgeist, del momento, no sé, el Zeitgeist de México hoy por hoy es la renovación, ¿no? Y el cambio y la 4T, y, o sea, es como todas esas cosas juntas. Y esa palabra aglutina la esencia o lo que está sucediendo en ese momento. Zeitgeist. Es una bonita palabra. Y bueno, el asunto es que el flautista de Hamelin, hay algunas personas que dicen que fue real esto de que desaparecieron algunos niños, e incluso por ello la ciudad tiene esta fama medio infame, de que se permitió que se llevaran a los niños, ¿no? Y el flautista queda en ese lugar horroroso de la memoria entre una persona que fue, pues, engañada por la gente del pueblo y un asesino serial que desapareció a 120 niños. Y así hay varios cuentos de los hermanos Grimm que son terribles, ¿eh?
De hecho, el de la Caperucita Roja original era mucho más violento.
Correcto.
Le abrían la panza al lobo y le metían una piedra.
Correcto. Bueno,
y así se comía la abuelita.
Sí, así sucede también en Pedro y el Lobo. Es terrible, o sea, la obra esta musical en donde Pedro dice que ahí viene el lobo y cuando realmente viene ya no le creen. También ahí al lobo lo violentan terriblemente. Bueno, ahorita que decías de la Caperucita, parece ser que el verdadero significado del cuento de la Caperucita tiene más que ver con una cuestión sexual y de violencia hacia Caperucita, en este caso, y su abuela. Sácalo. Y el lobo en realidad no era un lobo, no era un animal, era un depredador sexual. Hay quien le da esa lectura al cuento de los hermanos Grimm, que en realidad, bueno, imagínense.
Pero eran leyendas orales que después, correcto, recopilaron estos compas, ¿no?
Los hermanos Grimm, que casualmente, además de todo, Grimm, en inglés, quiere decir una cosa como realmente sombrío. Sombrío y terrible. A la muerte le dicen The Grim Reaper. Entonces, o sea, el cosechador sombrío. Y que ahí anda, ¿no? Con su guadaña cegando vidas.
Me encanta la palabra Grimm en inglés, y que además sean estos cuentos de los hermanos del terror.
Pues ahí tienen al flautista de Hamelin, ya ven, tan bonitos cuentos que les contaban de niños para que se durmieran. Hoy en la noche no van a dormir, cabrón.
Y sobre todo, si le pagan un compa porque llegue y se acabe con la plaga de ratas, si contratan un compa, ¡páguenle!
No sean gachos.
Si no, se va a llevar a sus hijos encantados con su flauta.
Exactamente. O les va a tapar el caño, digo, si se trata del fontanero.
Oye, ahora, hablando de pestes y de ratas, ajá, cuando empezó la pandemia, mucha gente hizo lo que yo hice, ponerse a leer el libro La Peste, de Albert Camus.
Y que casi mueren.
No manches, o sea, me entró una paranoia y un horror, pero recuerdo que en las primeras páginas, lo que se da cuenta las personas de esa ciudad donde cae la peste, es que las ratas empiezan a salir de las alcantarillas, retorcerse, ajá, y morir.
O sea, ahí está una cosa horrible.
No le ha dado a los humanos, pero todos los humanos están viendo cómo las ratas están muriendo y no saben por qué.
Bueno, a ver, no estamos viendo...
Hasta que les cae la peste.
No estamos viendo al planeta entero perder especies por nuestra culpa, nuestra contaminación, nuestro abuso de los recursos. ¿No están viendo a las ratas salir por las alcantarillas pidiendo oxígeno y muriendo? Ahí está la lección, humanos.
Esos son priistas, eso es otra cosa.
Nos toca a nosotros ahora.
Esto es La Corneta.